Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, para nosotros es un gusto poder estar aquí como país dando cuenta de los avances que ha tenido el país en materia de la ley 19.122, que refiere a la cuota de personas afrodescendientes que ingresan al Estado, que se consultaba sobre el grado de avance, y lo que tenemos que decir es que el Estado todavía no ha alcanzado el nivel de la cuota que deseamos. Es una cosa en la que se viene trabajando, hay un fuerte impulso y hay un compromiso del país en ese sentido, pero al momento de hoy, en promedio, estamos cerca del 1,8% de personas afrodescendientes que han ingresado al Estado. Hay que tener en cuenta que esto también en los últimos 2 años hemos estado afectados por la pandemia, pero sin duda que es un problema que tenemos ahí como país. En parte también tiene que ver con algo que se mencionaba, que es la baja calificación de las personas afro por la deserción del sistema educativo, y hay una no adecuación en relación a los requisitos que se plantea. En relación a las consultas que se hicieron sobre desempleo y subempleo, se tomaron dos medidas puntuales, que fue febrero de 2022. Si uno toma el informe del INE entre enero y abril del año 2022, la brecha de trabajo informal es de 9%, es decir, de 29,5% a 20,6% para población afro y no afro respectivamente, lo cual muestra una leve mejora de apenas un punto y en un periodo también corto de tiempo, pero sí hay una leve mejora en relación al trabajo informal. Y si se hace lo mismo en relación al subempleo, también se mencionaba que el subempleo de las personas afro era el 14% en el mes de febrero. Si tomamos el periodo enero-abril de 2022, según los datos del INE, el subempleo de las personas afro es de 13%, 13,1%, mientras las personas no afro es de 8,1%, con lo cual no mejoran las personas no afro, pero sí las personas afro mejoran en términos de subempleo, reducen un punto. Aquí lo que hay que decir es que esto no es que sea una buena noticia ni nos deje conformes, pero sí me parece que es importante rescatar que esto se da en un contexto de pandemia, donde la crisis sanitaria afectó mucho al empleo en el mundo entero y particularmente en América Latina, donde las tasas de desempleo, de trabajo informal y de subempleo han crecido, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Entonces, si bien obviamente no estamos conformes y hay que seguir trabajando, sí me parece que es necesario tener en cuenta en qué marco se da este sostenimiento. En relación a la brecha de ingresos entre varones y mujeres, el informe que tenemos del INE del primer semestre del 2021 indica que la brecha es del 19%, es decir, las mujeres cobran en promedio el 81% del salario de los varones, lo cual es una mejora leve en relación al porcentaje que se mencionó, pero obviamente ahí nos queda mucho para trabajar como país. Desde el punto de vista de la legislación, no tanto porque no debería ser, pero sí el punto de vista de hacer reducir y eliminar esa brecha, es un desafío que seguramente nos va a llevar años. Yo no tengo capacidad de poder estimar cuántos años nos puede llevar esto, pero es un dato. En relación a educación, yo no tengo datos de educación, pero para personas afro y personas con discapacidad, pero sí lo que tiene que ver específicamente con capacitación para el mundo del trabajo. Si tomamos los últimos 3 años en términos de la capacitación que ha dado el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, creo que hace justamente calificar a personas para el mundo o recalificar para el mundo del trabajo, en los últimos 3 años el 12% de las matriculaciones de este instituto, 12,6%, correspondía a personas afrodescendientes y algo similar ocurría con personas en situación de discapacidad. Más del 12%, 12,1% creo que en el 2019, en el último año 2021 fue 12,7% de las capacitaciones fueron dirigidas a personas con discapacidad. En relación a temas de empleo y sobre todo pensando en población LGTBI, en lo que tiene que ver con personas trans, hay un convenio firmado recientemente, pero que ya está en práctica, entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y el INEFOP, con el fin de mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas. Y entre las líneas de trabajo se destacan tres: estrategia de culminación de ciclos educativos, como se dijo muy bien, en realidad abandonan tempranamente el sistema educativo, lo cual los deja en muchos casos fuera del mercado laboral y también acceso a cursos para capacitación en la mejora del empleo y desarrollos de estrategias para favorecer la inserción laboral. Este proyecto es un proyecto piloto, abarca muy pocas personas, pero nos va a permitir generar insumos, tener información para poder mejorar lo que tiene que ver con intermediación laboral. Asimismo, en términos de acceso al empleo, en el programa Yo Estudio y Trabajo, es un programa dirigido a jóvenes entre 16 y 20 años que están estudiando y se les ofrece una beca en el Estado. En el caso de las personas afrodescendientes, se mantiene un cumplimiento de la cuota y, de hecho, en los últimos dos años, 2020 y 2021, el 11% de las becas correspondieron a personas afrodescendientes. Eso, entre otras cosas, tuvo que ver porque hicimos un cambio en cómo se calculaba la cuota. Antes solo se calculaba en lugares donde había poblaciones más grandes. Aquí nosotros calculamos la cuota a nivel nacional y en realidad esto que se adjudica por sorteo, nosotros sorteamos primero la cuota del 8%, con lo cual garantizamos que se cumplía, pero después las personas afro participaban de todo el sorteo nuevamente, con lo cual eso hizo que pasara, no solo cumpliéramos el 8, sino que llegáramos al 11. Algo similar ocurrió con las personas trans, que en ese caso tuvieron el 2% de las becas, y las personas con discapacidad. En el año 2021, la última edición, que está en curso todavía, el 5% de las becas correspondieron a personas en situación de discapacidad. Por otra parte, en tren de poder mejorar las condiciones de empleabilidad de estas poblaciones vulnerables, hay que decir que a partir de la Ley de Promoción del Empleo se genera una nueva herramienta que tiene que ver con poder dar acceso al empleo o mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con discapacidad a través de subsidios a empresas. En este caso hay que decir dos cosas. Una es que el subsidio que se otorga es muy superior al que entre 4 y 6 veces más que la ley que las leyes anteriores que habían para el sector privado en términos de subsidio, y que en realidad no tiene un tope mínimo. En realidad una empresa que tiene un empleado puede contratar una persona con discapacidad y tiene ese subsidio, o sea que cualquier empresa en ese sentido puede hacerlo. Y nosotros en este momento estamos empezando a trabajar además con la sociedad civil, con apoyo de la sociedad civil, para difundirlo entre empresas para mejorar eso. Y solo una última cosita, para personas afro hicimos un convenio con el gobierno de Rivera y ahora estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social que permitiría que las empresas que contraten personas afrodescendientes que estén por debajo de la línea de pobreza tengan un 60% del salario subsidiado cuando se contrate un varón y un 80% del salario subsidiado cuando se contrate una mujer afro de los sectores más pobres. Muchas gracias.